Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
Esto, todo lo eterno, Dios mismo es invisible, pero que su invisibilidad no anula la presencia de Él en todos los lugares. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él esta noche aquí, no le vemos, pero Él nos está viendo. ¿Cuántos dicen amén? A ver cuántos le tiran un beso a Dios. Dígale, gracias, papá. Hay algunos no le quieren tirar un beso. Qué bueno. Su invisibilidad no anula su poder, su presencia, su invisibilidad no anula absolutamente nada de Él. Su invisibilidad no anula el control absoluto de todas, pero todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Un salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podré esconderme si a dónde vayas estás tú? A las profundidades de la tierra estás tú. Todos conocen ese versículo, ¿no es cierto? Diga, somos inescondibles. ¿Será que porque no vemos a Dios o el hombre no ve a Dios, hace todo tipo de cosas ajenas a la voluntad de Dios? Vuelvo a decirle esto, ¿será porque no vemos a Dios, el hombre no está viendo? Muchos de ustedes han tenido altares en sus casas con santos, con vírgenes, con cosas extrañas y pareciera, o rosarios mismos, y pareciera que esa conexión, usted veía a ese santo ahí, esa virgen, y usted sentía que o le parecía que estaba delante de ellos. Pero usted con Dios no puede hacer eso. No lo puede hacer. No lo va a poder ver. Pero vuelvo a decirle esto, su invisibilidad no anula que sus ojos estén, como dicen las Escrituras, custodiando toda la tierra. Pero digo que si esa invisibilidad de Dios hace que los hombres y las mujeres hagan cosas ajenas a la voluntad de Dios, porque bueno, no lo veo a Dios. Puedo hacer miles de cosas, desastres en mis hogares, a lo mejor. Pero como Dios no lo veo, es como que, bueno, Él no escucha, pero Él escucha. No lo veo a Dios, que es lo que hago en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, pero Él lo ve, diga, Él lo ve. Él ve las cosas más íntimas que pasan en una pieza. ¿Y qué hace Él? Y dice que, bueno, funciona. Porque Él lo creó. Toda palabra que soltemos durante el día, Él la está escuchando. Ahora, hay un estado de inconsciencia en nosotros que porque no le vemos a Dios, pensamos que Él está ajeno de todas estas cosas. Él sabe cómo le tratan a usted en su trabajo y Él sabe cómo trata a usted a sus empleados, empleadas, y Él conoce los más íntimos pensamientos que hay en nosotros y Él sabe por qué hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas. Que Dios no esté en los tribunales no significa que Él se desentendió de los tribunales. Que Él no esté en los hospitales no significa que Él no está en los hospitales. Que Él no esté en la escuela de forma visible no significa que Él se ha desentendido. Eclesiastés capítulo 1, verso número 9, dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Quiero leerles algunas cosas que a ustedes les podría llegar a desanimar. Pero no hay mejor cosa que conocer las Escrituras, saber qué es lo que dice Dios, qué es lo que piensa Dios, El hecho de saberlas y reconocerlas como hijos de Dios, siempre vamos a correr con ventaja. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios no lo vemos, pero Él está sabiendo todas las cosas que están pasando debajo del sol. Eclesiastés 1:9 dice: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y termina diciendo el texto: no hay nada nuevo bajo el sol. Quiero adelantarme unos versículos que son muy conocidos para ustedes. Eclesiastés capítulo 2, verso número 19 dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Se desesperanzó el escritor. Todos conocen la historia de Salomón. Se dedicó a disertar sobre las aguas, sobre las aves. Dice: probé con fiestas, probé con todos los placeres, probé absolutamente con todas las cosas y me sentí absolutamente desilusionado. Me desesperancé. Mientras él sacaba todo ese tipo de deducciones y él observaba y miraba, Dios estaba custodiando la tierra. Diga, custodiando la tierra. Diga, sabiendo qué es lo que pasaba. Y Dios mismo dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Y le dije que algunas cosas posiblemente nos lleguen a desilusionar, pero todo tiene un sentido en esta noche. ¿Qué hay debajo del sol? La justicia, dice las Escrituras, que no es imparcial. Dice que la justicia favorece a los poderosos, a quienes más acomodos tienen, quienes más contactos tienen. Eclesiastés 3:16 dice: vi más debajo del sol, en lugar de juicio, vi allí la impiedad. Y en lugar de justicia, allí la iniquidad. Él dice: yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Qué dice la justicia? No es imparcial, se parcializa. Como usted, muchos de ustedes pierden cosas en los tribunales. Porque usted no tiene contactos, porque usted no tiene dinero. Porque usted es un número más ante tantos. Al menos que Dios actúe, diga, al menos que Dios actúe. ¿Qué sigue diciendo las Escrituras? Eclesiastés 4:1 dice que debajo del sol los poderosos oprimen. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Es un panorama muy triste lo que nos va a decir las Escrituras. Pero es buena saberla, porque creo que si usted presta atención en esta noche, usted se va a ir con libertad a su casa, se va a ir tomado de la mano del Espíritu Santo y les va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué más dice que debajo del sol pasa? Dice que la excelencia de tus manos y de otras personas despiertan la envidia. Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia de hombre contra su prójimo. También vi que esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:7 dice que hay demasiadas personas que trabajan sin preguntarse para qué. Dígale al de lado, ¿para qué te matas trabajando tanto? ...14, 16 horas... trabajos pesados que no deberías hacer, los haces porque quieres mostrarte que eres poderosa, poderoso. Los huesos se te van destruyendo, los músculos se van lastimando. ¿Y quién se quedará con todo eso? Hay un tipo de heroísmo a veces en nuestras vidas que no sirve absolutamente para nada. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo, sin sucesor, y aunque no tienen hijos, algunos, ni hermano, pero dice, nunca se cansa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? ¿Qué pasa debajo del sol? Vamos a encontrar todo tipo de males. Seguimos escuchando algunas cosas, díganme amén. Esta noche hay algunas cosas que nos tienen que quedar en claro. Debajo del sol, la gente sin identidad, sin carácter, sin ideas claras, lo que persigue. Dice las Escrituras que siguen al famoso de turno, al político de turno, a otros líderes de turno. Pero luego dice las Escrituras que se cansarán de él también. Cuando estos ídolos, estos personajes, hagan algo que a ellos no les gusta, la masa, la muchedumbre también les va a abandonar. Mire cómo lo reza las Escrituras. Eclesiastés 4:15 dice, veía a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. Dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. De un lado para otro. Al mejor postor. Todos siguen al ídolo, al muchacho sucesor. Siguen a la música, siguen a los políticos, siguen al libro de moda, siguen a ese hombre que está en YouTube, en Instagram, y todos van detrás de él. Pero algún día lo van a abandonar a ellos también. Y la gente anda así de un lado para el otro. Debajo del sol hay cosas que hay, que es un don de Dios, que es el disfrute y de ganar finanzas y disfrutarlas y no ser poseído por ellas. Eclesiastés 5:18 dice, aquí pues bien, yo he visto que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. ¿Cuántos disfrutan de ustedes de su trabajo? ¿Cuántos de ustedes a la hora de comer se arma una buena mesa con mantel, con su mejor vaso, su mejor copa? ¿Cuántos de ustedes al regreso de su trabajo va, se pega una buena ducha, se cambia de ropa y tengas lo que tengas sobre la mesa? Pones tu mantel, tu copa, tu bebida, te sientas y dices gracias Dios. O llega a su casa así como está, con la mano llena de mugre, así, va y va y come en la olla y un poco y después come otro poco en la mesa. Y capaz que ni se baña y se va a dormir. Y después dice, no sé por qué mi esposo no me dan bolilla a la noche. Dice que esto es un don de Dios, el poder del disfrute. Pero esto también quiero decirle que esto es lo que pasa debajo del sol. Pero también dice las Escrituras que hay quienes Dios les ha concedido el poder de hacer finanzas, pero no les ha concedido el poder de disfrutar de ellas. Siempre están mirando lo que les falta. Compren, son compradores, compradoras compulsivas y compran y compran y compran y compran y compran y compran. Nada les satisface. ¿Cuántos se acuerdan del Pato Donald y el Tío Rico? ¿Se acuerda que tenía un tío que llamaban el Tío Rico? Bueno, mire lo que estoy hablando. ¿Quién es ese personaje? Dirán algunos de ustedes. Bueno, consígase una revista del Pato Donald. Un avaro. Todo el día contando a ver cuánto tenía, qué es lo que tenía. Y hay gente que tenga lo que tenga, no son felices, ni le dan gloria a Dios por todo esto. Entonces, debajo del cielo hay muchas cosas que nos van a causar mucha tristeza, mucho dolor, porque nos va a llevar a una pregunta inteligente, que está bueno que nos preguntemos. ¿Y Dios qué en medio de todo, de todas estas cosas? Porque también dice Eclesiastés 7:15 que todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Y hay impíos que por su maldad alarga sus días. Mire, lo dice las Escrituras, que hay muchos justos que padecen haciendo justicia. Y hay muchos impíos, pecadores, tramposos, que triunfan en todas, pero en todas las áreas. Ahora, lo que Eclesiastés 7:29 dice que Dios quiso el bien para el hombre, pero el hombre siempre buscó la maldad, siempre lo que es malo. Vuelvo al título de esta noche, Lo imposible de Dios. ¿Será que la gente hace todo esto porque no lo ve a Dios? Ellos creen que Dios no les está mirando. En este mismo momento Dios me está observando. En este momento Dios te está observando. Observa cuando cocinas, observas lo que hablas. Él observa todas, pero al detalle tus cosas, cómo tratas y cómo te trata. Él está al tanto de todas las cosas. Él está en las oficinas, en los tribunales, en todo lugar. Él está viendo esto. Pero vuelvo a este pensamiento. ¿Será que usted y yo, será que el hombre y la mujer hace todo este tipo de cosas? No lo veo a Dios. Entonces, como no lo veo cuando estoy en la calle, hago lo que no tengo que hacer. El hombre, Dios buscó el bien para el hombre. El hombre buscó el mal. ¿Será porque no le ve? Dígale al de lado, ¿por qué haces lo que haces? ¡Wow! Ahora, yo le voy a ser sincero. Mientras preparaba todo esto, le decía al Señor: Señor, yo soy el primero en ser consciente que si tú no nos abres los ojos, como decía la pastora cuando se abrió la reunión, ábrenos el entendimiento. Porque Jesús estaba ahí, ellos no se daban cuenta que Jesús estaba ahí. Y es un texto de lo que a lo mejor hablaré algo en esta noche. Creer que Dios no me ve. Creer que Dios no me observa. Y yo le decía: Señor, si tú no nos abres los ojos a tu presencia en el trabajo, en la cama, en la mesa, en esta reunión hoy a la noche, lo que he de hablar va a ser una reunión más. Le va a entrar por la oreja derecha, se le va a salir por la izquierda y van a volver a lo mismo. Entonces yo le decía: Señor, ¿de qué me sirve predicar si tú no nos abres el entendimiento? Haz lo que te corresponde a ti y punto. Está bien, te dije, voy a hacer eso. Estamos de acuerdo que si tú no nos abres el entendimiento, la gente va a vivir haciendo cosas, ignorando tu presencia. Y él dice: no hay nada nuevo bajo el sol, toda la vida lo he hecho así. Pero lo que sí, él te dice que el día de mañana, ni usted ni yo vamos a tener excusa. Absolutamente de nada. Porque él siempre nos ha dicho: no me ves, pero yo estoy. Te estoy escuchando, te estoy viendo, te estoy observando. No me ves. No importa que no me veas. Pero dice las Escrituras que tarde o temprano la obra de los hombres va a salir a luz delante de la presencia de Dios. Los libros van a ser abiertos. Y ahí los hombres van a ser juzgados. Y mis obras y tus obras también, pero no para perdición, sino para recompensa. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Nosotros no esperamos el juicio del trono blanco. Nosotros esperamos el tribunal de Cristo para recompensa de nuestras obras. O sea, cuando ustedes salgan de acá, si ustedes no salen con el entendimiento de Dios, va a ser en una de esas, quiero pensar que no, cualquier tipo de barbaridades. Vas a maltratar a tu esposo, a tu esposa, le vas a dar la espalda, le vas a hacer miles de cosas, vas a pensar contra tu empleada, tu empleado el día de mañana, porque así te lo enseñaron, látigo, látigo, látigo. ¿Quién te dijo eso? O a tus patrones. Bueno, mi patrón no me ve. Entonces puedo hacer algunas trampas, robarles, hacerle un mal trabajo total. No me están viendo. Pero hay alguien que te ve. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Tengo plena conciencia de esto, de que cuando hago cosas, Dios me es testigo de esto, que yo sé que Él me está mirando. Entonces no me importa si me ven los hombres, tengo que hacerlo con excelencia. Porque Él me está viendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dígale al de lado, Dios te observa, ¿eh? Pero dígaselo. Eclesiastés 9:11 dice que debajo del sol todo el mundo tiene oportunidades en muchas áreas y cada cual sabrá usarlas, ¿sí o no? Me volví y vi debajo del sol que ni de los de ligeros la carrera, no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni la de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión nos acontecen. ¿A quién? Dígale al de lado, aprovecha las oportunidades. Hoy puede ser una de ellas, dígale. Dice Eclesiastés 9:13 que hay personas que son sabias, pero se las ignora por ser pobres. ¿Qué le vamos a prestar atención a él, a ella? Había un pequeño pueblo con poca gente en él y un gran rey vino para atacarlo. Él lo rodeó y edificó inmensas trampas de asedio contra él. Ahora bien, había en él un hombre que era pobre, pero sabio, y por su sabiduría él salvó a la ciudad. Aún después, nadie se acordó de ese hombre. Gracias por los servicios prestados. Dígale al de al lado, algún día te dirán gracias por los servicios prestados. Pero dígale, Dios te está viendo. Y algún día yo creo que Dios, ustedes mismos se van a llenar de sorpresa porque Dios le va a decir, ¿te acuerdas cuando hiciste esto, esto? No, ¿cuándo, Señor? Cuando ayudaste a esta persona o cuando te levantaste a orar a las 3 de la mañana por esto. Yo quiero, Señor, me olvidé. Bueno, yo no te va a decir Él, te va a decir Él y por eso te quiero dar esta recompensa. Apláudele a Dios, Él es bueno. Pero apláudale con ganas, ¿eh? A ver. Apláudale con ganas. Esto es del diario de hoy. Eclesiastés 10:5 dice que hay demasiadas personas incapaces en lugares claves y los capaces haciendo trabajos insignificantes. Hay un mal, Eclesiastés 10:5, que he visto en esta vida debajo del sol. Semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se le dan los puestos más bajos. He visto a esclavos montar a caballos y a príncipes andar de pie como esclavos. Ahora, la lista puede llegar a seguir, por mucho. Ahora, si después de esto que nos dice el Espíritu Santo, ¿cuántos creen que esto es la voz del Espíritu Santo hablándonos? Dice las Escrituras que Él inspiró el Espíritu Santo a los santos hombres a escribir estas cosas. Entonces, lo único que hicieron ellos es agarrar el lápiz y el Espíritu Santo estaba diciendo, escribe esto, escribe, 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 escribe. Ahora, yo les digo esto a ustedes, si después de todo esto que nos dice el Espíritu Santo, seguimos preguntándonos por qué la gente es mala. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué el mundo está como está? Es muy probable que consciente o inconscientemente ignoremos esto. Igualmente recordemos lo que dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo sobre el carácter de los hombres en los últimos tiempos. O sea, si después de escuchar esto seguimos diciendo ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente es mala? Es decir, ¿nunca leíste la Biblia que iba a pasar esto en la justicia? ¿Que iba a pasarte esto en los hogares? Que aún por más que hagas obras de justicia, es muy probable que el mundo te pague mal. ¿No lo leíste? ¿No escuchaste la voz de Dios? ¿O acaso ignoraste en el libro de Timoteo cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo? Le dice, Timoteo, quiero que te quede bien en claro cuál va a ser el escenario. El escenario que vas a tener que vivir va a ser conforme a Salomón escribió. Injusticias, impiedades, desprecios, sinvergüenzas en lugares clave, los más justos en lugares bajos, los justos padeciendo, los impíos disfrutando. Además de todo esto, Timoteo, quiero decirte que el carácter de los hombres de los últimos tiempos va a ser vanagloriosos, intemperantes, amadores de sí mismos, crueles, rebeldes a los padres. No podemos ignorar que las Escrituras nos están diciendo, iglesia, presten atención a esto, porque si escuchan a esto, ustedes van a correr con ventaja en todas las áreas. Ahora, si nosotros escuchamos lo de arriba y nos quedamos, ¡ey, la pucha! ¿Para qué voy a santificar mi vida si de todos modos me va a ir mal? Y usted puede hacerse la pregunta. ¿Y Dios quiere decir que por más que crea, siga y sea fiel a Dios, quedo expuesto a la maldad del mundo? Y usted va a decir, entonces, ¿de qué vale seguir a Dios? No, diga, a ver. No, tiene que ser un no de una mujer y un hombre de fe, que se rebela contra las impiedades y las injusticias. ¿Qué van a decir? Dice, ¿para qué sirvo a Dios? ¿Me dedico a hacer maldades? No. Lo primero que debemos saber es que lo que se está diciendo aquí, que se nos está describiendo el escenario donde nos moveremos. Por eso le dije que ustedes corren con ventaja. Dios lo que les está diciendo a María, a Florencia, a la Paula, a todos los que estamos aquí, esto es el mundo donde te vas a mover. Pero lo segundo que te va a decir Dios en esos momentos es que te afirmes en la identidad. Somos hijos de Dios y no enemigos de Dios. Este va a ser tu escenario. Pero quiero decirte algo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Esto es el título más precioso que pudieras recibir, el hecho de ser hijo e hija de Dios. Ahí ya cambia el asunto. Lo tercero es que debajo del sol hay un Dios que no miente. Y Él me dijo, y Él nos dijo. Pregúnteme, ¿qué le dijo a usted? Ah, vamos, bien didáctico. ¿Qué le dijo a usted? Y ahora diga, ¿qué me dijo a mí? Que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, de todos los días en la tierra. Él estará con nosotros. Tendrías que alegrarte por esto y no deprimirte por lo de arriba. Usted sale a la vida conociendo todas las cosas que hay debajo del sol, pero usted sale como hijo. sabiendo que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Quiero recordarles esto, algo que jamás debemos olvidar, dígame. Hay un Dios invisible que se hizo visible a través de todo lo creado, de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y hace más de 2000 años se hizo visible a través de nuestro Señor Jesucristo. Este Dios invisible, abra las Escrituras, que moró con toda su plenitud en Jesucristo. Esos pies vinieron a pisar la tierra que Él creó. Y Jesús miraba y decía, este lo cree yo, este es mío. Esto lo cree, esto también, arriba y abajo, todo lo cree. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Y él podría llegar a pensar que no hay nada nuevo bajo el sol, porque es más, dice las Escrituras, que Jesucristo no necesitaba que nadie le diga qué es lo que hay en el corazón de los hombres, porque Él conocía qué es lo que hay en el corazón de los hombres. Él sabe qué estás pensando en este momento. Él sabe lo que vas a pensar en el día de mañana, lo que vas a hacer el día de mañana. Él está conociendo cuál va a ser tu próximo desayuno. Él está conociendo cuál va a ser tus próximas palabras. Vas a ver qué es lo que hará Aurora, María, Verónica, José, Pepe. Él está sabiendo absolutamente todo lo que hay en el corazón de los hombres. Que no lo veas no significa que sus ojos están rodeando, ¿qué cosa? Dígalo usted. Y dice que todos los pensamientos de los hombres están como ¿ante quién? Ante Él. Óigame, usted tiene un Dios, yo tengo un Dios, que Él me está diciendo, ¿sabes qué, hijo? Todos los días está en sus afanes. El escenario que te toca vivir no es de los más fácil. Pero como yo he vencido, también vas a vencer. Tú y yo uno somos. Yo moro en ti. Y en este mundo que vas a caminar en el día de mañana, yo voy a estar contigo. No te voy a dejar. Es más, ya estoy sabiendo cuáles van a ser las próximas palabras que vas a hablar. ¿Cuántos creen que es bueno orar? No importa si Dios te levanta a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, levántese, ore y después siga durmiendo si quiere. Pero cuando Dios te levanta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, Él está obrando a tu favor porque Él está viendo qué es lo que ha de acontecer y te está despertando para que ores, para que seas su colaborador. Porque en esa oración vas a frenar muchísimas cosas que el enemigo va a querer hacer en contra de tu vida, en contra de los tuyos durante todo el día. Cuando Dios te dice a la madrugada que te levantes a orar y no lo haces, el diablo en ese día se hizo un festín con usted. Dios te dice, levanta un rato a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, levántate un rato a las 2. Ora, después vuelve a dormir. Señor, no, porque mañana... Ok, no hay problema, hija. Duerme, arrorró mi nene, arrorró mi sol. Duérmete pedazo de cabezón. Y usted no oró a las 2, a las 3 cuando Él te lo pidió. Y usted ora a la mañana cuando se levanta, a las 8, a las 9. Ya a esa hora los diablos hicieron 10.000 cosas. Te arruinó las mejores ventas. Gente que se iba a cruzar en tu camino para bendecirte, se apartó. ¿Puedo decirle algo en esta noche? El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Número 3, ese Dios invisible sigue observando la conducta de los hombres, aunque no le veamos. Ese Dios invisible sacará toda obra de los hombres a la luz. Pagará a cada uno según las decisiones que tomaron en la tierra. Ese Dios invisible dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Escuche, por favor. Y dice: la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye. ¿Esto es para usted? ¿Seguro que es para usted? ¿Lo recibe? ¿Usted cree que esto es bueno para usted? ¿Lo recibe esto? ¿Cuántos justos hay en esta noche? A ver, levante la mano los que justos. ¿Sabe por qué usted es justo? No por tus propias capacidades, por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo Dios lo mira a usted? A través de la sangre. Si Dios no nos mirase a través de la sangre, vería toda la mugre, todo el pecado, todo lo que hiciste a la noche, durante el día, cada palabra que dijiste. Muchas son las aflicciones del justo. Estoy leyendo el Salmo 34, 19. Pero de todas ellas le librará Jehová en toda esta mugre que hay debajo del sol. Entonces, que la tierra se puede llegar a transformar de la mano del Señor, algo de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confía. ¿Le puedo leer los próximos 10 minutos qué dice Romano de la invisibilidad de Dios? Dios permita que nos abra el entendimiento en esto, porque mire que hay tela para cortar sobre la invisibilidad de Dios. ¿Puede Dios, sin ninguna duda, estar en tu casa y seguramente está en todo lugar y usted ignorarlo y yo ignorarlo? Como hablaba Mirta en un principio que leyó el libro de Mateos o Lucas, que Jesús estaba ahí caminando con ellos y ellos no se daban cuenta. Escúcheme, antes de leerle Romano, dígame, acuérdese que tiene que leerme Romano. Bien. En el camino a Emaús había unos 11 kilómetros donde ellos iban, o sea, unas 110 cuadras. 110 cuadras caminando con Jesús, y Jesús se arrima a ellos porque ellos estaban tristes, angustiados, pero dice la Biblia, no le reconocieron. E iban caminando con Jesús, 110 cuadras, 11 kilómetros caminando con Jesús, y no se daban cuenta que era Jesús, porque sus ojos estaban vedados, nublados de la presencia de Dios. Dios mío, que Dios nos libre a ustedes y a mí de eso, de caminar con Cristo con los ojos cerrados. No darnos cuenta que Él está en tu casa, en tu baño, en tu trabajo, en tu mostrador. Dice, cuando llegó a la casa, Él hizo, amagó como que iba a seguir de largo. Le dijo, no, ya es tarde, quédate con nosotros. Ok, me quedo con ustedes. El maestro se sienta a la mesa y cuando parte el pan, ¡pum!, se le abrieron los ojos. Y él salió de ahí. En un segundo desapareció. ¿Cómo no nos dimos cuenta cuando veníamos con él y hablamos con él? No ardían nuestros corazones. Pasado el tiempo, muy poco, se les volvió a aparecer. Dijo, pasa a vosotros. Traspasó la pared. Escúcheme, mire si Él nos abre los ojos en esta noche en tu casa, los ojos interiores, los ojos de tu conciencia, y sos consciente de que Dios está ahí. Es lo mejor que nos puede llegar a pasar, caminar en la vida, mis señores, conscientes de que Dios está ahí. Diga, Dios está ahí. Traspasó la pared, pasa a vosotros. Y les habla algunas cosas y les reprende por su incredulidad, dice las Escrituras. Y Él les empezó a hablar desde Isaías para adelante todo lo que se decía de Él. Y pregúnteme, ¿y qué pasó? Dice que en ese momento Él les abrió el entendimiento. Anteriormente les abrió los ojos para que lo vean. Ahora les abrió el entendimiento. Entiendan, ¿cuántos necesitamos que Dios nos abra el entendimiento? ¿Cuántos necesitamos que Dios nos... Estoy diciendo cuánto necesitamos que Dios nos abra el entendimiento para que seamos conscientes de que Él está, Él está, Él es un Dios presente. Apláudale, por favor. ¡Hey, hey! ¿Qué me tenía que hacer acordar? Romanos. Romanos 1:18, y me falta muy poquito. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se los reveló. ¿Por qué? Lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirman ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo te hace ver Dios? Ahí estoy. ¿Ustedes, cuántos tienen plantas? Ok. Las creó Dios. Este mismo segundo, el aire que estás respirando, ¿cuánto pagaste por él? Lo creó Dios. Si usted y yo nos miramos al espejo, va a decir, wow, esto lo creó Dios. Desnúdese delante del espejo y diga, me ha creado Dios. Estoy siguiendo una aplicación donde muestran el cuerpo humano. Todo el cerebro, cómo funciona todos nuestros órganos, cómo funcionan los pulmones, cómo están conectados los huesos, cómo están unidos. Y digo, no podemos negar que es Dios. Leía a un científico el día de ayer que decía, y hablaban del Big Bang. Y él decía, sí, pero ¿y el Big Bang? Y él decía, alguien produjo eso. Esto no es producto de la casualidad, están diciendo cada vez más los científicos. Hay alguien que creó todo esto. Y ese es mi papá. Y ese es tu papá. ¿Cuántos dicen amén? Lo invisible de Dios te hace ver por la creación. Cuando estos días íbamos en avión y miraba abajo las cordilleras, digo, wow. Entonces uno dice, por más que no haya nada nuevo bajo el sol, yo sé que hay un Dios que no cambia. Yo sé que hay un Dios comprometido con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay un Dios que se ha manifestado a través de Jesucristo, dice Colosenses 1:15, que de Jesús dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, en Él fue creado todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por Él, y por medio de Él y para Él. Él existía ante todas las cosas, y por Él se mantiene en todo en orden. Él es el cuerpo de la cabeza, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habite, dice, toda la plenitud. Quiero resumir esto para terminarlo porque quiero que oremos. ¿Cuántos quieren que oremos? ¿Sabe para qué? Para que le digamos a Dios, Dios, alumbra los ojos de mi entendimiento. Hazme consciente de que tú en esta reunión estás tú. Hazme consciente de que cuando voy en el colectivo, en el auto, cuando voy caminando, hazme consciente de tu presencia. Pero no para que me vas a estar juzgando, como diciendo, donde muevas un pelo equivocado te corto la cabeza. No para eso. Sino para guardarte, para protegerte, para bendecirte. Y en el caso que estés a punto de hacer algo equivocado, Él te va a decir, no lo hagas. Te aconsejo que no lo hagas. Dígale al de al lado, ten cuidado con lo que piensas hacer. ¿Qué hacer debajo del sol? El consejo que venimos escuchando por años de Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué hacemos los que estamos de este lado? Orar y pedirle a Dios, y esto tal vez debería ser nuestro mayor deseo quemante. ¿Para qué? Para que ustedes no vivan de reuniones en reuniones, conociendo montones de cosas, pero que no te son reveladas en todas las áreas de tu vida. Particularmente me resisto a esto. Yo le digo al Señor, no quiero una reunión más, porque si no más. Y Él que me dice, haz tu parte. Si ustedes no pueden venir a este lugar pensando a ver qué el grupo Alabanza, qué el pastor, qué es lo que me ministran puede hacer algo por mí. Y venir así con una mente agotada, fracasada. Les digo más, ni se hermosean antes de venir al culto. ¿Para qué me voy a pintar? ¿Para qué me voy a arreglar? ¿Para qué me voy a poner buenos interiores? Total, ¿quién me ve? Dios te ve. Más si subo a plataforma. Yo no estoy mirando lo que ustedes ven, yo estoy mirando y Dios me es testigo que Él me está viendo. A veces a la madrugada, cuando estoy medio lagañoso y tengo que venir a orar, digo, no, no puedo ir a orar así todo muriendo. Voy, me pego una ducha, sea a las 2 o 3 de la mañana, y después me vengo a orar. O sea, ustedes no pueden venir a la casa de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? No te distraigas. Y no son ni aún detallistas ni en eso, ni en la ropa. Y más cuando ocupamos plataformas. Y pero si estamos ahí abajo, ¿qué? Exactamente igual. Él te está mirando. Él mira las intenciones de tu corazón. Si usted dice, me da lo mismo ir así, total. Dios mira el corazón. Claro que Dios. Y eso es lo peor que podés decir. Dios mira el corazón. Porque Dios está mirando la intención de tu corazón, cómo viniste a la reunión. Entonces, si vos decís, ah, total, así nomás, y total, Dios mira el corazón, lo que Dios te está diciendo, estoy mirando que tu corazón me desprecia y te da lo mismo presentarte delante de mí, así nomás. Tráteme de loco, dígame todo lo que usted quiera, se lo acepto. Pero ¿sabe qué es que usted comience a ser consciente de que cuando vienes a una reunión, Dios está mirando con cuál es la intención de tu corazón? Ah, que es total, así nomás, si canto, canto, si levanto, bueno, no importa. Bueno, no tengo ganas, estoy cansado. Sí, ese Dios invisible está presenciando absolutamente todo. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Y esta noche yo deseo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, se lo dije al Señor, si tú no nos das conciencia, la gente va a ser más de lo mismo. Comportándose aquí adentro, allá afuera, en sus trabajos, en sus empleadas, empleados, con sus patrones, seguirán lo mismo comportándose con sus esposas, con sus esposos, con sus vecinos, con sus parientes, seguirán con las mismas trancas porque no son conscientes de que tú estás viéndolo. Y otra vez lo mismo, tú haz tu parte. Y claro, Él no me va a contar detalles de lo que Él va a hacer en nuestros corazones, pero yo estoy consciente de que algo, en esta noche, de algo más tenemos que ser responsables. ¿De qué cosa? De que ahora sabemos, al menos sabemos, haga lo que hagas, Él te está viendo. ¿Qué están pensando ustedes de mí en este mismo segundo? Él lo está viendo. ¿Qué yo pienso de ustedes? Que no se los revele el Señor porque sonamos todos. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle en esta noche a Dios? ¿Te mejorará la vida en todas las áreas? Dice las Escrituras que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová, el temor reverente. Entonces sé que Dios está. Me vean los hombres, tengo que hacer esto para excelencia. Voy a regalar algo, voy a ofrendar, voy a cualquier cosa, lo voy a hacer con excelencia. Porque el Dios invisible está mirando la intención de mi corazón. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? Y nada, bueno, Dios sabe todas las cosas. Eso, olvídese eso, Dios sabe todas las cosas porque Dios comprende. Mire, a Dios, nadie se puede burlar de Dios. Entonces, yo quisiera que oremos en esta noche para que Él nos abra los ojos y nos demos cuenta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que tu manera de pensar habla de Dios, tu manera de ser habla de Dios, tu manera de vestir habla de Dios, cómo tratas o maltratas. Está todo delante de los ojos de Dios y tenemos que ser, primeramente yo, corregido en muchísimas cosas. ¿Cuántos tienen que ser corregidos en muchísimas cosas? ¿Tienes convicción de eso? Mírelo al de al lado, le digo, wow, qué trabajo que tiene, dice, Señor, contigo, dígale. Y contigo también, dígale. Blancas palomitas, decía. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que Él nos haga, este Dios invisible, nos haga consciente de su visibilidad. Y esto el apóstol Pablo quemaba rodillas a full porque dice que él le rogaba a Dios. Abre los ojos del entendimiento. ¿Me entiende cuando digo abre los ojos del entendimiento? Pues yo puedo hablarle a cualquiera de ustedes durante horas. Pero soy consciente que si Dios no les abre los ojos del entendimiento, ah, sí, bueno, va a decir usted, ah, claro, y va a seguir haciendo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si se nos abre los ojos del entendimiento y somos conscientes de que Él está? Usted va a caminar con la frente en alto. Cuando le quieran hacer cosas, usted sabe que ese Dios invisible, se va a hacer visible y va a actuar a tu favor. Porque Él te dijo, no te desampararé, no te voy a dejar. Todos los días que camines en esta tierra, yo voy a estar contigo. ¿Sabes lo que significa que conscientemente tu conciencia te hable y te diga, Dios está? Entonces usted entra a la pieza y Dios está. Y cuando quieras hacer una locura, sino Dios está. Ayúdame, Dios. Las cosas extraordinarias que podríamos llegar a hacer si somos conscientes de la presencia de Dios en todo, pero en todo lugar. Yo le pido a que Él me abra los ojos, porque nadie puede darse el tupé de decir, conozco todo de Dios. No, no. Bien dijimos una vez que nos va a llevar una eternidad a conocerlo. Incline su rostro si lo cree necesario. Padre, en el nombre de Jesús.